Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos un día más a nuestro Cruce de Caminos, programa cultural de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sari Zorio en el control os manda los saludos y también lo hace quien nos habla, Carmen Leínez. Gracias por estar con nosotros en este momento, sintonizándonos en el 102.5 de la FM o a través de nuestra página en Internet. Hoy no vamos a salir de Valencia, hemos dedicado muchos programas al panorama cultural valenciano, al deporte, al candestil, a los cantautores, a las grandes figuras. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en la historia, en los momentos principales que nos han configurado como reino en la historia. Para ello vamos a charlar con José Vicente Gómez Vallarri, doctor en Historia, profesor del Instituto Juan Luis Vives, profesor asimismo de la Valencia Internacional University y, como no, de la Universidad Senior de esta Universidad Politécnica de Valencia, autor, además, de infinidad de libros y artículos. José Vicente, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación cursada y me trae muy buenos recuerdos esta Universidad Politécnica, y poder hablar aquí de Valencia es un gozo, y más poder compartir esta mesa con ustedes.
Pues muchas gracias. Si te parece, aunque luego podamos cambiar de tercio, vamos a entrar en materia sin tardanza. ¿Desde cuándo podemos decir que hay una personalidad valenciana plenamente identificable?
Es una cuestión muy polémica. La historia no va a saltos. La historia nace, crece, se desarrolla y puede morir como un ser humano. Prácticamente yo iniciaría lo que es la personalidad valenciana de las primeras culturas históricas, es decir, los iberos. Pues vendría la romanización, los 5 siglos de dominio musulmán, y después vendría la historia cristiana. La historia no va a saltos. ¿Cuándo, lógicamente, podemos establecer el inicio de la personalidad? Muchos han dicho que a partir del siglo XIII, pero yo no quisiera mutilar la historia. A mí me parece intrascendente los 5 siglos de dominación musulmana. Me parece también trascendente la cultura que dejaron los iberos. Y, por supuesto, la romanización, en el aspecto lingüístico, en el aspecto artístico y en el aspecto de las costumbres y de la personalidad también valenciana. Es decir, yo no establecía una fecha de nacimiento, sino una evolución en esa personalidad valenciana.
Eso está muy bien. ¿Y qué diferencia hay, con tantos siglos de distancia, en retrotraernos a la época romana, a 1238, o a los iberos? ¿Tanto cambia la esencia de nuestro pueblo?
No, evoluciona, modifica, se adapta a las circunstancias, se superponen unas culturas al otro, pero no se aniquilan. No ha habido nunca una civilización extintiva que borre la anterior. Lógicamente, nuestro carácter latino, lingüístico y nuestra personalidad está muy arraigada dentro de lo que llama la cultura romana. Hay que remontarnos al arte, hay que remontarnos, por ejemplo, a la fundación de Valencia, hay que remontarnos a lo que ha significado, lógicamente, la lengua. Son signos de identidad muy personalizados que identifican a los valencianos. ¿Qué hubiera sido Valencia si efectivamente en el año 138 a.C. no se asienten aquí una serie de soldados romanos? Fueron el origen de la ciudad de Valencia. ¿Pero quiere decir que anteriormente no había cultura o civilización aquí? No. Por ejemplo, evidentemente teníamos Sátiva, teníamos Saguntum, ciudades importantísimas antes de la creación del Reino de Valencia. No en vano Saguntum fue la casus belli de la Segunda Guerra Púnica. No se había fundado todavía Valencia. Después sí que es verdad que a partir del siglo III hay una preponderancia de Valencia sobre otras ciudades que estaban ubicadas también en este territorio, que posteriormente configurará el Reino Valencia y la Comunidad Valenciana actualmente. Entonces sí que tenemos una gran ascendencia de la época de la romanización. Pero también hay una cultura previa a esta, que es el iberismo, incluso la pintura rupestre. Los territorios de la actual Comunidad Valenciana tienen multitud de pinturas rupestres que ya marcan la personalidad de esa pintura rupestre esquemática, en contraposición a la pintura rupestre franco-cantábrica. Ya habían asentado aquí, se han hecho excavaciones desde el Neolítico, y demuestran lógicamente ya cómo vivían, cómo sentían, cómo evolucionaban todas estas civilizaciones, digamos, prehistóricas. Todo suma. todo suma y todo ha constituido elementos sustanciales en la configuración de la personalidad valenciana.
Claro, claro. ¿Y esa cultura nuestra la compartimos con otros territorios? Es decir, ¿quién tiene un mayor vínculo histórico-cultural con nosotros? ¿Cataluña, España, Occitania? ¿Ninguno?
Bueno, si, es si nos remontamos a la época medieval, la corona de Aragón. No Cataluña, no, la corona de Aragón, en el cual, lógicamente, el reino de Valencia tiene un potencial, sobre todo a partir del siglo XIII y alcanza la pujanza y esplendor en el siglo XV. Si hablamos ya a partir del siglo XVIII, diríamos España, cuando efectivamente se instalan los Borbones y desde ese momento hay una centralización y la evolución de los fueros, usos y costumbres. Y si nos remontamos a la época anterior, diríamos la Romanía. Es decir, Roma va a influir evidentemente muchísimo en los valencianos y en el ser y sentir de los valencianos. Pero, sobre todo, las relaciones han sido cordiales. Los valencianos hemos sido, diríamos, librecambistas e internacionalizados. Y la ciudad de Valencia en el siglo XV es una ciudad, diríamos, similar a lo que podría ser una polis griega y tenía unas relaciones comerciales extraordinarias con Génova, con Nápoles, con Venecia, con Brujas, etcétera, etcétera. Entonces, somos unos amantes de nuestra tierra, pero también tenemos una proyección internacional importantísima.
Tú has dado clase en todos los niveles de la enseñanza. ¿Hasta qué grado se conoce nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra literatura?
Poco y mal. Poco y mal. Recuerdo en mis años de la facultad que en los 5 años de carrera y los 3 de especialidad, previamente, no se nos impartió ninguna asignatura que efectivamente hiciera referencia a la historia del Reino de Valencia. No. Damos una historia general, una historia universal, una geografía, un arte, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que había las connotaciones de algún profesor que entraba dentro del Reino de Valencia. Pero lo que es una asignatura y el conocimiento de profundidad de nuestra propia historia se desconocía. Ha sido posteriormente y sobre todo a partir del Estado de las Autonomías cuando efectivamente hemos tenido un sentimiento más patriótico de conocer nuestra propia historia. Yo soy un amante de nuestra propia historia, solamente se ama aquello que se conoce. Y yo quiero sentirme valenciano y amar a Valencia, por eso he tenido que estudiar nuestra historia. Y descubres hechos extraordinarios, y conoces una geografía, pero atractiva, y un arte riquísimo. Y todos son elementos que efectivamente añoramos y valoramos y debemos difundir para que efectivamente sea la gente quien nos valore en gran estima. Y nosotros nos sintamos valencianos y exportemos nuestra personalidad y nuestra idiosincrasia. Eso. Valencia es una gran área geográfica, es una gran comunidad y una proyección internacional importantísima.
Eso hace falta. ¿Y cuál crees que es el futuro respecto a las señas de identidad de nuestro pueblo? ¿Caminamos hacia la desaparición del sentimiento de lo que verdaderamente quiere decir ser valenciano?
No, no. A pesar de que algunos quieran despersonalizarnos y que incluirnos dentro de una entelequia anticonstitucional, creo que los valencianos nos sentimos muy valencianos y cada vez creo que caminamos en esa misma línea. Los políticos, por desgracia, sí que es verdad que a lo mejor tienen cierta miopía, sí, y miran más hacia el norte o hacia el occidente, pero los tenemos que recordar a los valencianos, lógicamente, lo que somos. Y si tendrían que ser los políticos los primeros que deben conocer nuestra historia, nuestra lengua, nuestra personalidad, nuestro arte. Y a través de los currículums que se imparten en la enseñanza primaria, secundaria, conocer un poquito nuestra historia y nuestra geografía. Porque yo siempre digo, solamente se ama aquello que se conoce. Conozcamos nosotros nuestra historia y nuestra personalidad.
Pues sí, es que los políticos olvidan muchas cosas.
Hablan mucho, pero hacen poco. Se reúne y promueven valencianismo, si se dice muy valencianista, en sí, campañas electorales. Al día siguiente de haber depositado el voto, se olvidan de Valencia.
Se olvidan de todo. ¿Piensas que fue la llamada batalla de Valencia ha concluido ya? ¿Aún crees que la cuestión lingüística interesa a los valencianos?
La batalla de Valencia tiene que estar constante por defender Valencia, los intereses económicos, sociales, históricos, etcétera, etcétera. La batalla de Valencia tiene que fundamentar todavía más nuestra denominación, nuestra lengua, nuestros símbolos. La batalla de Valencia significa efectivamente conocer también Valencia y difundir nuestras señas de identidad. Eso significa la batalla de Valencia. Y respecto a la lengua, sí que es verdad que con la creación de la AVL se está normalizando. Pero hay dos tendencias. Una tendencia integradora dentro de un conjunto lingüístico más amplio, u otra tendencia diversificadora de potenciar las singularidades idiomáticas propias y diferenciadas valencianas, desde la fonética hasta la ortografía. En esa línea, lógicamente, hay dos confrontaciones. La que se llama, la que defiende una institución, diríamos, administrativa, y lo que es la que defiende una Real Academia de Cultura Valenciana, que está dentro de la Confederación Española de Estudios Locales y pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
¿Piensas que el valencianismo político tiene algún futuro o ha perdido ya todos los combates?
Ha habido muchos trabases políticos y hay un partido político que ha asumido parte del valencianismo político, de palabra, porque después de hecho queda muchísimo. De hecho, queda poco. Yo creo que son timbres de alerta que todos los partidos políticos, independientemente de la ideología, se lo tienen que recordar. No está en esa batalla de enfrentamientos como sucedía hace unas décadas. Se ha enfriado el tema lingüístico, pero todavía existen discrepancias y se está produciendo una diversificación. Mientras en los colegios, institutos y universidades se habla y se imparte y se exige el valenciá y tener unos conocimientos bastante notables, después lo que es en la calle, en el diálogo, en las amistades, en las relaciones, en el tiempo de ocio, se olvida evidentemente esa lengua y se vuelve muchas veces al castellano. Yo pienso que evidentemente son compatibles las dos lenguas y aún es más, añadiría, con una tercera lengua europea, el inglés.
Exacto.
Es básica y fundamental. Sí. Por eso yo apruebo la propuesta de la Consellería de Educación recientemente de implantar una serie de asignaturas en esta lengua de futuro. La lengua que nos abre en la Unión Europea y a todo el mundo. Sí. Sin olvidar, lógicamente, nuestra lengua central, la lengua valenciana. Porque, ¿qué sería si desconociéramos totalmente la lengua valenciana? Si los documentos del siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, etcétera, etcétera, están escritos en esa lengua. ¿Qué dificultad tendríamos después en acudir a esos documentos e interpretarlos y hacer nuestra propia historia? Decía Carles Roy Hebrera, solamente para que no se pierda nuestra historia y nuestras costumbres y nuestra lengua, es conveniente que efectivamente se cultive la lengua valenciana. Y lo decía en el siglo XVIII.
Y además, ahora que siempre los niños tienen una facilidad enorme para aprender idiomas. Yo tengo amigas que los nietos están hablando 5 y 6 idiomas, poquito porque son pequeños, pero que van, yo pienso que no se debe perder nunca.
Yo opino que independientemente de los conocimientos que le puede proporcionar una enseñanza reglada en todos los niveles, hay dos materias que efectivamente la nueva juventud los tiene que tener como el pan de cada día.
Exacto.
Es el inglés y la informática.
Sí.
Es el inglés
también.
Y la informática. Hoy en día, uno que no sepa inglés o que no sepa informática va a estar cojo para las relaciones sociales y para las relaciones internacionales.
Es verdad, es verdad. Vamos a oír una canción para asimilar todo lo dicho. El tema, el Bons Amics de Vicenç Zavala. O Zaval, perdón.
De acuerdo.
Bons amics, benvinguts a la plaça. En esta nit de cançó i de dansa, de cançó i de dansa. Passem-la junts, divertim-se a la fresca. És ben segur que serà una gran festa, que serà una gran festa. Casualment també hi ha una guitarra, pot vindre bé per omplir la velada, per omplir la velada. Bona nit,
bona nit,
bons amics, bona nit,
bona nit,
que ja som bona colla,
bona nit,
per a trobar la joia, la joia, la joia. Yeah, la nit,
bona nit,
ja que es veu en la nit,
bona nit,
l'esperit i l'essència.
Bona nit.
Com ve tindre prudència. Prudència, prudència. Serà bona nit per al goig, per al riure, per a les ganes de viure, de viure.
Bona nit,
bona nit. Unim les mans, formem una cadena. D'amor i pau durant la Magdalena, durant la Magdalena. Fem-la rodar al voltant de la plaça per Sant Joan, per les falles i en Pasqua, per les falles i en Pasqua. Dugam el pas de la dreta i l'esquerra en bon compàs, que resona esta terra, que resona esta terra. Bona nit!
Bona nit!
Bons amics, bona nit!
José Vicente, ¿desde cuándo existe la lengua valenciana?
Yo escribí un libro sobre el proceso histórico de la lengua valenciana. Quise publicarlo, consideraciones históricas, quise publicarlo con ese título. Un buen amigo me dijo, no, ese libro con ese título no es comercial. Y me puso otro, me cambió, dice, la lengua valenciana antes de Jaime I. Digo, señor, si no existe. Dice, pero es provocador. Y evidentemente esa obra se agotó. Yo siempre digo que la lengua valenciana no tiene una fecha de nacimiento, como tampoco la tiene el catalán, ni tampoco la tiene el valenciano, el castellano. Convencionalmente le ponemos una fecha que efectivamente no. La lengua valenciana, igual que la historia, evoluciona, evidentemente. Yo siempre mantengo que la lengua valenciana se configuró, pues, previamente con elementos ibéricos, romanos, con aportaciones árabes y todo un totum revolutum con posterioridad al siglo XIII con la aportación de muy diversa procedencia. Entonces yo digo que es un román previa, lógicamente, a la incorporación de Valencia al ámbito cristiano y que posteriormente, con esas aportaciones que hemos mencionado, se fue enriqueciendo y a partir ya de mitad del siglo XIV, tenemos una conciencia propia y diferenciada valenciana. Y ya no digamos en el siglo XV, cantidad de escritores, documentos notariales y documentos papales reconocen la singularidad específica de la lengua valenciana. El estrato, fundamentalmente, es anterior al siglo XIII y después los superestratos serán a partir del siglo XIII. Entonces, la lengua valenciana va evolucionando, se va enriqueciendo. Hay palabras que efectivamente desaparecen, hay otras que con su dinamismo se van incorporando. Decía Cossorius, un gran romanista y presidente del romanismo mundial, que la lengua funciona por y para los hablantes y que después somos los ciudadanos que la tenemos de alguna manera normalizar. ¿Qué hay que normalizar la lengua? Es evidente, pero lo que no debemos imponer y que se produzca una disociación entre la lengua hablada y la lengua escrita. Porque una lengua, cuando se produce, camina hacia su defunción. Claro. La lengua, evidentemente, es dinámica. Se incorporan nuevos términos, se incorpora también nuevas palabras, se universaliza y se va enriqueciendo. Y solamente desde una potencia de una lengua hablada activa se puede mantener y conservar.
¿Y hay documentos que muestren que antes de Jaime I ya se hablaba aquí la lengua romance?
Hay un romance previo a la entrada de Jaime I en el ámbito cristiano. Ese léxico se ha conservado y posteriormente se ha ido incorporando. No hay ninguna obra, evidentemente, pero sí que se puede rastrear muchísimo léxico a través de obras arábicas en el cual se conserva, lógicamente, estos elementos romanos propios y diferenciados valencianos. No se va a producir un barrido ni demográfico ni lingüístico del sur a norte cuando vienen los musulmanes en el año 711, ni un barrido cristiano total que aniquilara lo anterior cuando se incorpora Jaime al ámbito cristiano. No, ese sustrato pervive, continúa, evidente, y cambia la superestructura dominante, pero la dinámica de la lengua y de la demografía continúa el curso normal de la historia.
Y esa lengua romance que se hablaba aquí en tiempos de la denominación islámica, ¿cómo sabemos que es el mismo valenciano que se habla ahora?
Lógicamente, viendo las palabras, viendo la fonética, viendo la manera de escribir, viendo el léxico, automáticamente esas palabras han pervivido. Si Pell, un hispanista, decía que en el español un 8% de las palabras son de origen árabe, yo he mantenido que entre el 12 y el 15% de las palabras actuales valencianas tienen su origen en arabismos. Eso no quiere decir que efectivamente vengan de sur a norte ni de norte a sur. Evidentemente, durante los 5 siglos de dominación se fueron implantando y han pervivido y se han incorporado al valenciano. Y se han incorporado, como se han incorporado también al castellano. La toponimia fue casi rebautizada durante estos siglos de dominación musulmana, los 5 siglos. Y posteriormente esa fonética árabe fue adaptada a la fonética, diríamos, romance. Pero las palabras, lógicamente, han continuado y evidentemente se han valencianizado y se han incorporado al léxico de la lengua valenciana.
¿Y por qué crees que esa hipótesis no es apoyada por las instituciones, el gobierno, la universidad?
Yo oí hace muchísimos años y dije, uy, qué gran país seríamos si nos podríamos enfrentar a España. Si unimos la economía catalana, la agricultura valenciana y el turismo en las Islas Baleares, podemos ser una gran nación. Esa teoría de la entelequia de los países catalanes hoy no tiene peso y cada vez se sustenta menos. Eso por una parte. Y desde el punto de vista lingüístico podemos decir lo mismo. Cualquier escritor que utilice una lengua común, no lo mismo publicar para 5 millones, de los cuales solamente el 50% utiliza generalmente la lengua valenciana, que publicar para 12.
Claro.
Para las editoriales y los autores les interesa que efectivamente el cómputo total de posibles lectores y compradores de libros sea amplio. De ahí hay una finalidad lucrativa por encima de, efectivamente,
claro.
De los sentimientos propios de cada una de estas entidades.
José Vicente, ¿qué implicaría que llegara a demostrarse con más documentos y datos que el valenciano ya era la lengua propia de los valencianos en el siglo X u XI?
Hay una tesis doctoral extraordinaria de Leopoldo Peñarrocha. Hay una serie de obras de autores árabes que efectivamente rastreando y estudiándolos vemos efectivamente un léxico. Un léxico que es el estrato que posteriormente da origen a la lengua valenciana, previa a la entrada de Jaime I en tierra valenciana. No encontraremos, lógicamente, porque la lengua, una obra completa, porque la lengua culta era el árabe, como la lengua culta posteriormente será, anteriormente era el latín, o la lengua culta puede ser el español, etcétera, etcétera, o el valenciano, evidentemente. Pero no se ha perdido. No ha habido una aniquilación ni una desaparición total de la lengua valenciana, a pesar de que las lenguas oficiales fueran otras. Fíjense, durante el siglo XIX ha habido una lengua oficial. ¿Eso quiere decir que ha desaparecido valenciano? No. Ayer oía yo en televisión, es que estaba prohibido el catalán o estaba prohibido valenciano. Diríamos, está minusvalorado, pero no se aniquiló, no se eliminó, porque si no, automáticamente ahora claro, no estaríamos hablando claro. Valenciano. Eso por una parte. Y se ha continuado publicando. Aquí en Valencia, recuerdo dos nombres en concreto, y una editorial, la editorial La Torre, y los nombres Javier Cas y Albert Noguerol. En el 1951 estaban creando editoriales y estaban publicando y existían los Rapena que evidentemente promocionaba y difundía y creaba premios de la lengua valenciana y allí se nutrieron muchísimas generaciones para conocer y difundir la lengua valenciana.
en la época franquista, evidentemente, ha pervivido. Sí que es verdad que ha habido una imposición del castellano y una generalización, y en los centros de docencia se impartían todos en castellano. Pero eso no quiere decir que no existía, porque había multitud de población que continuaban comunicándose en la lengua materna. Que, por cierto, la lengua materna que hablan los hijos generalmente es la de las madres, porque son las transmisoras de hábitos lingüísticos. Y eso se producía en la época medieval y se produce actualmente.
Pues sí, y no podía suceder que el romance hablado aquí fuera común a otros territorios del norte de la península, incluso del sur de Francia.
Dentro del romanismo hay un área geográfica, evidentemente, que podíamos ampliarla a todos esos territorios que efectivamente ha dicho. Y la denominación ha sido diferente. Se ha hablado de lengua llemosina, se ha hablado de antigua de lengua doc, se habla lógicamente de lengua catalana, o se habla de lengua valenciana o mallorquina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué? Cuando se ha querido poner una denominación como Babacán, con las iniciales de Valencia, Baleares y Cataluña, son los propios catalanes los primeros que se oponen. ¿Por qué tienen que imponer ellos la denominación a otros territorios que no pertenecen dentro del ámbito territorial político de ellos? Si ellos denominan a su lengua catalán, me parece bien. Pero que nos dejen a nosotros denominar a nuestra propia lengua autóctona lengua valenciana. Hay diferencias, y hay similitudes. Por eso, en una conferencia que se impartió en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, en la calle, en la nave, un gran filólogo y escritor catalán decía: incorporemos el 15% de la lengua de las palabras valencianas, que son diferentes de las catalanas, para que así dejen de hablar ellos de lengua valenciana. Y recuerdo cuando se elaboró el diccionario valenciano, catalán, mallorquín, en el cual colaboró el padre Fullana Mira, y aportó muchas fichas. Pues bien, a partir del segundo o tercer volumen, todas las fichas que palabras para incorporarlas al diccionario fueron aniquiladas, fueron marginadas. ¿Por qué? Porque había muchas singularidades en la lengua valenciana. Y recogía la lengua del pueblo, incluso de distintas comarcas valencianas. Eso no les gustó y por eso las ediciones fue variando y siguió una línea de imposición solo y exclusivamente de las particularidades catalanas.
Y supongo que la hipótesis de la continuidad lingüística tiene más implicaciones. ¿Por qué los hablantes del valenciano de los siglos 9, 10 u 11 eran cristianos o musulmanes?
Romans, una cosa es la lengua y otra cosa la religión. Un musulmán puede hablar muy bien la lengua romance, evidentemente. Y un cristiano puede hablar la lengua árabe. Y estaban los mozárabes, que son aquellos cristianos que vivían bajo un dominio musulmán, que continuaban con su lengua, con sus tradiciones, a base de pagar unos impuestos. Pero sucedía a la inversa a partir del siglo XIII. Cuando ocupan los cristianos estos territorios, que para muchos musulmanes abandonan su religión y se hacen cristianos. Fueron los moriscos. Y otros continuaban hablando de su religión y su costumbre. Fueron, en este caso, los mudéjares, evidentemente. Convivencia y enfrentamiento. Particularidades y diferenciación. En el siglo X, XI y XII, incluso hasta el primer tercio del siglo XIII, aquí había un estrato del léxico valenciano que pudo ser hablado igualmente por los cristianos mozárabes, en este caso, como los musulmanes. Y eso lo estudió muy bien, entre otros, Sin Palacios y sobre todo un valenciano de Carcaixente, Rivera y Tarragó.
Pero tú ya sabes que muchos intelectuales dicen que el cristianismo murió en ese tiempo.
El cristianismo nunca murió desde que se creó prácticamente. Habrá tenido más fuerza y menos fuerza. Se habrá impuesto el musulmán, la religión musulmana y la lengua árabe, porque es la lengua del poder, evidentemente. Como actualmente, pues hay otras lenguas de poder o otra religión de poder, evidentemente. Pero no eliminó en absoluto esas raíces cristianas que han pervivido y que se reactivaron a partir del siglo XIII. De hecho, cuando viene aquí Jaime I, tenemos la iglesia de la Roqueta, tenemos la iglesia de Bartolomé, hay confirmaciones, órdenes sacerdotales e inmediatamente si efectivamente no hubiera habido diríamos mozárabes en ese momento, no se hubiera producido tan rápidamente. Jaime I entra, diríamos, de una manera oficial el día 9 de octubre, como celebramos, pero previamente hace una visita el día 28 del mes de septiembre para preparar primero la conversión de mezquita en catedral y para hacer un acto ceremonial. Previamente se había pactado las condiciones de la entrada y no hubo ningún enfrentamiento, sino pacto y capitulación.
¿Y por qué crees que ese interés entonces de decir que aquí solo se hablaba árabe y que el Islam era la religión de todos los valencianos?
Es una connotación eminentemente política y catalanista, tengo que decirlo claramente. Si aquí solamente se hablaba el árabe y la lengua que hablamos posteriormente de lengua y de raíz, diríamos, románica, quiere decir que o estábamos mudos o se produjo aquí un vacío demográfico total. Ni una cosa ni otra, a pesar que algunos lo mantienen. Que cuando vienen los cristianos se produce un vacío demográfico. No es correcto. Aquí se habla solamente árabe y desaparece el árabe y vienen, nos traen los invasores las lenguas del imperio, el castellano y el catalán. Tampoco. Esto es para fundamentar el catalanismo de la lengua valenciana, evidentemente. No tiene otra connotación que no sea esa. Aquí se hablaba, ese estrato. Y se fue enriqueciendo con aportaciones, si quieres, catalanas, con aportaciones aragoneses y con aportaciones castellanas, dando, lógicamente, ese totum revolutum a la configuración de una lengua propia y específica que es la lengua valenciana. No estábamos mudos, no se produjo ningún vacío demográfico, hablábamos un estrato lingüístico románico y se fue enriqueciendo con aportaciones cuando viene Jaime I a partir del siglo XIII. Y, de hecho, ¿por qué se produce aquí antes el esplendor literario, incluso antes que en Castilla, antes que en Cataluña, antes que en Aragón, y no se produce en otros sitios? ¿Por qué? Por ese dinamismo que teníamos lingüístico y por ese dinamismo que teníamos económico, social, político, institucional, claro. Y por ese dinamismo de los FUS y la institucionalización del Reino de Valencia a partir de Jaime I.
¿Crees, pues, que el ataque a la lengua enmascararía en sí mismo un ataque a la religión, a nuestras señas de identidad centenarias, casi milenarias?
Identificar lengua con personalidad es un error. La lengua es un elemento más. Pero está la etnología, está la costumbre, está el arte, está la historia. Todos esos elementos configuran la personalidad de un pueblo. No solo y exclusivamente la lengua. Sí que es verdad que la lengua puede ser el más significativo. Y por la unidad de la lengua a la unidad del imperio. Con una finalidad de asunción y asimilación de las tierras valencianas a otro ámbito territorial. Creo que hay un error y los valencianos no lo hemos consentido y creo que efectivamente esa teoría fracasará. Hoy en día los valencianos quieren ser lo que han sido. Como decía el profesor Julián San Valero, que fue decano de la Real Academia de Cultura Valenciana y decano cuando yo estudiaba de Filosofía y Letras. Decía, si son lo que son, serán. Si son lo que son, no serán. Y nosotros queremos ser lo que somos y sentirnos ser valencianos.
¿Y con qué recursos contáis los defensores de la continuidad medieval para hacer valer vuestra hipótesis y que se tenga en cuenta?
Primero, la investigación seria. Acudir a los documentos. Escribir. Investigar, razonar y documentarse. Y a partir de ahí, por difundir nuestras conclusiones a través de tesis doctorales o publicaciones y que sean difundidas. Y lógicamente, por desgracia, las instituciones no colaboran suficiente, pero el ámbito valenciano y la personalidad valenciana y el resaltar nuestra personalidad hace que efectivamente nos multipliquemos dentro de nuestras propias limitaciones y ahora más con la crisis económica.
Pues sí. Y José Vicente, para quitar hierro al asunto, ¿qué hay de esa leyenda del origen de la palabra horchata?
tendríamos que preguntárselo a algún natural de Alboraya, evidentemente. Y que dicen que viene hasta reyes árabes o mires árabes a tomarse la horchata. Y que tiene una fruta rica. Es un líquido extraordinario, evidentemente. Y que se cultiva aquí en la tierra de Alboraya y que es muy refrescante y es muy atractivo. De hecho, en la prensa salió que hasta el mismo Papa, después de la visita y de obsequiarle aquí a horchata, pide horchata de Valencia. Algo tendrá ese líquido elemento para que efectivamente pues guste a los valencianos con un buen olfartón.
Pues sí, desde luego. Pues vamos a escuchar, para cambiar de registro por completo, el tema al Yub Krama, el Olivera. José Vicente, ¿cuándo comienza la decadencia de la lengua valenciana y de nuestro reino?
A partir del siglo XVI y sobre todo a partir del siglo XVII se acentúa. Eso no quiere decir que en el siglo XVIII hubiera unos inicios de recuperación. ahí tenemos a escritores y lexicólogos como Carles Roy Abrera, el padre Fullana y otros más que evidentemente intentan potenciar. Pero va a ser a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando lógicamente se da un impulso. Y por supuesto, a partir ya de la democracia en el siglo XX, pues cuando se normaliza un poquito el valenciano y se impone en los lenguas, en los centros oficiales desde muy temprana edad, pues lógicamente se intenta dinamizar más la lengua valenciana. Es decir, de un estado de postración que ha tenido durante varios siglos, actualmente se está viviendo, diríamos, una etapa de recuperación del valenciano.
Pero la cosa no venía de mucho antes. Ese año, de hecho, se cumple el 600 aniversario del compromiso de Caspe. ¿No fue un desastroso que gracias a San Vicente Ferrer tuviéramos un rey castellano?
Mira, yo voy a impartir este mes próximo una conferencia sobre el compromiso de Caspe.
Dinos cuándo, porque así nuestros oyentes tomarán nota y seguro que van a escucharte.
Porque este año hay dos efemérides que hay que recordarlas y como historiador las tengo que decir. Uno es el segundo centenario de las Cortes de Cádiz, que supone la primera carta magna de los valencianos y que fue modelo para algunos otros países, y después el compromiso de Caspe en 1412. ¿Qué supuso el compromiso de Caspe? Pues fíjense, los catalanes quieren proscribir y no van a celebrar, lógicamente, esta efeméride. Los valencianos creo que efectivamente salimos beneficiados de esa efeméride. Sí que es verdad que se impone un rey de una dinastía trastamara, bastarda, en la corona de Aragón. Anteriormente ya se había instaurado esa dinastía en Castilla. Pero creo que era el rey de legítimo matrimonio el que le correspondía en derecho. Y de hecho, se necesitaba, según se estableció, en la Concordia de Alcañiz, unas condiciones. Que tuvieran como mínimo una serie de votos, mayoría, y que hubiera representantes en esa decisión de las tres entidades que acudían. Allí en Caspe se reúnen tres aragoneses, tres catalanes y tres valencianos. Concretamente, el de Valencia, el padre Vicent Ferrer, Bonifacio Ferrer y Pedro Rabasa. ¿Cuál fue el resultado? La unanimidad aragonesa, la mayoría valenciana y una minoría catalana. Es decir, 6 votos frente al otro candidato, que era Jaime de Urgel, que evidentemente consiguió solamente un voto, aunque otro le ganó 2, porque otro catalán dijo al que mejor le corresponde en derecho, y en este caso podría ser o bien un Borja valenciano o bien el de Urgel. Y esa situación. Y a partir de ahí, prácticamente, coram populo, en la Iglesia Santa María de Caspe, se celebra ese nombramiento, con una inmensa mayoría. Las manifestaciones de júbilo en el Reino de Valencia se pone de manifiesto. La recepción que se hizo aquí cuando vino a jurar los fueros es una muestra más. Los tatamaras, evidentemente, suponen un momento de impulso, lógicamente, para Valencia, sobre todo durante el reinado de Alfonso el Magnánimo. Y en ese momento, una etapa de postración en Cataluña. De hecho, la ciudad de Valencia, en la segunda mitad del siglo XV, va a tener doble población que Barcelona. Repito, Valencia, doble población que Barcelona. Y 3 veces la población de Zaragoza. Es decir, la preponderancia demográfica, económica, social, política e institucional, como consecuencia, lógicamente, a lo largo de ese cambio de dinastía, va a tenerla el Reino de Valencia. Valencia va a surgir aquí la primera literatura siglo de oro. Valencia va a proliferar un gótico esplendoroso. Valencia va a crecer urbanísticamente. Y Valencia, evidentemente, también tuvo que aportar más dinero a todas las hazañas y proyecciones de los reyes de la corona de Aragón. Entonces, ¿fue malo la introducción de un trastamara, de Fernando I, en la corona de Aragón? Pues yo pienso que efectivamente las circunstancias, en este caso, no fueron desfavorables para Valencia. Hubiéramos preferido, lógicamente, que hubiera sido un miembro de la corona de Aragón, que hubiera sido a lo mejor un Borja valenciano. Pero en las circunstancias y las bases que se establecieron, y en eso contribuyó mucho el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, y una serie de consenso establecido entre representantes, hizo que después de 7 candidatos en un principio, reducidos a 5, y prácticamente solamente recibieron votos 2, de los cuales hubo bastante. Ya quisiéramos que todas las decisiones de un parlamento español, pues sí, se tomaran con esa mayoría superior a 2/3.
Pues crucemos el charco. ¿Qué papel jugó Valencia en el descubrimiento de América?
Sí. El otro día, una conferencia, nuestro decano Simón Santonja.
Que no se nos olvide, perdona que te corte, tienes que decir el día de la conferencia.
De acuerdo.
Al final.
De acuerdo. Pues ha organizado la Real Maestranza de Valencia un ciclo de conferencias. Yo he participado con Alfonso el Magnánimo, monarca, mecenas y humanista. Y Simón Santonja hizo la clausura sobre la participación valenciana en el descubrimiento de América. Y habló de varias personalidades. Y evidentemente, Valencia no solamente dice de Luis de Santángel, evidentemente, sino el Papa Alejandro VI, a través de las bulas, determinó la línea fronteriza que correspondía a Portugal y a España, evidentemente. 100 leguas o millas, 300 posteriormente, y la labor que jugamos los valencianos económicamente, subvencionando a través de un judío valenciano como Luis de Santángel, hizo y propició, lógicamente, que estos viajes colombinos fueran una realidad. Entonces, Valencia económicamente aportó. Aportó también ideas a través del Papa valenciano de los Borja, y aportó personal gente que efectivamente se desplazaría no para la conquista sino para la evangelización. Un siglo más tarde, el superior de la Compañía de Jesús va a ser un valenciano, va a ser un Borja, y va a potenciar todavía la aportación valenciana dentro de la evangelización del Nuevo Mundo.
O sea, que no solamente fue el préstamo de una persona, sino que fue influencia de Valencia y los
de Valencia también. Incluso hay alguna toponimia que refleja la toponimia valenciana. Y un papa, en ese momento, la importancia que tenía Alejandro VI y la importancia que tuvo, lógicamente, la decisión de determinar la línea fronteriza que debía corresponder a Portugal y a España. Por eso la mayoría de Iberoamérica habla castellano y solamente una franja habla portugués. Como consecuencia, esa determinación la tomó el Papa. Y el proceso también de la evangelización tuvo mucho que ver el Papa valenciano Alejandro VI.
José Vicente, ¿por qué tras Ausias Martorell, Isabel de Villena, se empieza a dejar de escribir en valenciano? ¿Qué acontecimientos produjeron una convulsión tal?
Sí, a partir de los Reyes Católicos y de Carlos I, Felipe II, un mito de Felipe el Hermoso, lógicamente hay una indigencia de obras escritas en valenciano. Es decir, se va reduciendo la cantidad de obras que se escriben en valenciano. ¿Por qué? La moda era el castellano. El descubrimiento de América, las relaciones sociales, la preponderancia que tenía España dentro de Europa hizo que una lengua marginalizada, más universal, se fuera imponiendo. Y también se produce dentro de Valencia un proceso de castellanización de los valencianos. Ese proceso de castellanización hace que evidentemente se vaya imponiendo esta lengua en detrimento de la lengua materna propia y diferenciada, que era el valenciano. Y incluso se va dejando de convocar cortes, con lo cual los agravios que podía tener Valencia no podía ser diferenciado. Y no se le podía pedir tanto a los monarcas que conservaron los fueros y los usos y la lengua valenciana.
¿Y cuáles fueron los principales nombres en el surgimiento de la lengua y qué papel jugaron en su recuperación?
Yo hice el discurso de ingreso como académico en la Real Academia de Cultura Valenciana, Carles Roy Abrera, su diccionario, su multitud de obras, jurídicas por una parte, pero también lingüísticas interesantísimas, fue quizá la primera piedra que supuso el de relanzamiento, de mantenimiento, conservación y posteriormente potenciación de la lengua valenciana. Escorihuela, Galeana, Sanelo, tres o cuatro he mencionado del siglo XVIII, pocos he estudiado, pero que mantuvieron el hilo de la conservación del valenciano. Y a partir ya de la creación de los Rapenat en la segunda mitad del siglo XIX, es una entidad que avala la lengua valenciana, la potenciación, conservación y de toda la cultura valenciana. Y en el siglo XX, pues lógicamente, como hemos dicho con anterioridad, con el estado de la de las autonomías, se va a potenciar y normalizar esta lengua que está un poquito postrada, pero que no había desaparecido ni muchísimo menos. El pueblo continuaba conservándola, hablando y expresándose y comunicándose. Y los sentimientos íntimos, la mayoría de las familias, lo hablaban en valenciano.
¿Pesa demasiado el siglo de oro en nuestra cultura? A veces es tanto el caso que se hace aquel momento a finales de la Edad Media que otras épocas resultan casi desconocidas, como el romanticismo, el barroco.
Desde el punto de vista lingüístico, el siglo de oro de la letra valenciana pesa. Pesa y marcan pautas, y marcan koiné. Son otros los que copian, y nosotros los que exportamos. Decía Badía Margarit, la historia del catalán o de la lengua catalana habría que comenzarla, si es en prosa, con Ramón Llull, y si es en verso, con Ausiàs Marès. Ni uno ni otro eran catalanes. Es decir, nosotros, la normalización lingüística y la imposición y superioridad de los valencianos sobre catalán en el siglo XV y la obra de Ausiàs Marès, Janoma Torell, Llorens de Sant Jordi, Bonifacio Ferrer, Sor Isabel de Villena, van a marcar las pautas de la literatura catalana. Son ellos los que copian y somos nosotros los que marcamos el koiné, el modelo a seguir. Ellos, lógicamente, estaban en una etapa de postración. Sí que es verdad que este siglo de oro prácticamente deslumbró y ha eclipsado todos los momentos de la evolución del valenciano. No han proliferado en un siglo y en una etapa histórica tantos escritores de tanto nivel como fue el siglo XV valenciano.
Sí. ¿Qué autores destacarías en la historia de nuestra literatura desde el siglo XVI al XIX?
La literatura valenciana, los he mencionado antes, hay pocos.
Por eso,
muy
vamos
pocos,
a recordarlos.
Muy pocos. Y algunos han escrito más obras, como Carles Ros, pero las obras de y los estudios realizados por el padre Galeana, por Sanelo, Escorihuelo, hay algunos estudios en revistas especializadas, pero no se han dado una potenciación de su obra y una difusión. ¿Por qué? A lo mejor es porque no interesa, o a lo mejor es que efectivamente no hay documentación suficiente para aproximarse a las obras. Se necesitaría reediciones de las obras y estudios sobre estos autores para saber lo que hicieron en el siglo XVIII por el mantenimiento de la lengua valenciana, a pesar de que efectivamente el centralismo castellano ahogaba un poquito. No hay testimonios, documentos que quisieran aniquilar el valenciano, pero sí que había una preponderancia indudablemente del castellano sobre las otras lenguas rinícolas.
José Vicente, tú has publicado centenares de artículos y numerosos libros que han tenido una extraordinaria acogida entre los amantes de la historia y la lengua valenciana. ¿De cuál te sientes más orgulloso? Bueno, dirás que como todos
desde
son
punto,
hijos tuyos.
Mira, todos son hijos míos y siempre dicen del último, pero fíjense, no voy a ser especial. Yo desde el punto de vista lingüístico hablaría de tres obras. No, de lingüístico, una obra concretamente. La lengua valenciana hasta Jaime I. O proceso evolutivo de la lengua valenciana hasta Jaime I. Y desde el punto de vista histórico hablaría de dos. Evolución o rupturismo en la Valencia medieval. Porque descubre efectivamente eso de etnia árabe o simplemente valencianos islamizados. Y vemos las dos tendencias. ¿Y qué supuso el hecho histórico? ¿Y cómo evolucionó Valencia durante esa época? Y hay las dos tendencias, las dos interpretaciones de la historia de Valencia y del Reino de Valencia. y también yo hablaría dos obras fundamentales dentro del punto de historia. Es Los Reyes Forales Medievales, en el que analizo los 12 reyes forales, los 3 del siglo XIII, los 4 del siglo XIV y los 5 del siglo XV. Y, sobre todo, el volumen que editó la Real Academia de la Valencia Medieval, que es un compendio de unos 650 páginas en que hago una visión general de la historia valenciana desde prácticamente el siglo VIII hasta el siglo XV.
José Vicente, si tuvieras que elegir un acontecimiento histórico esencial de nuestra historia por encima de cualquier otro, ¿cuál elegirías?
La entrada de Jaime I en el Reino de Valencia y la transformación de mezquita en catedral.
Eso está muy bien. ¿Y qué? ¿Y si te pregunto por un personaje?
Me encanta, voy a decirte dos como mínimo. Jaime I y Alfonso el Magnánimo.
Pues con esos dos nombres nos vamos a quedar. Muchas gracias, por José Vicente, por llevarnos de la mano de la historia de Valencia y sacar luz a aquellas cosas que en ocasiones se olvidan o se ocultan. Pero hasta que nos volvamos a encontrar de nuevo aquí. Pero antes de terminar, yo quisiera que nos dijeras dónde va a ser esa conferencia para que
en primer lugar, dar las gracias por la invitación cursada. Ha sido un rato agradable, entrañable, hablando un poquito de la historia, de la cultura valenciana y en esa entrevista que efectivamente tan maravillosa que Carmen pues Lainez me ha hecho.
Muchas
y respecto
gracias
a la pregunta que me formula, pues todavía se está. Sabemos que es en una segunda quincena del mes de julio. Una semana se va a dedicar a una serie, un ciclo conferencia sobre compromiso de Caspe y otra semana un ciclo conferencia sobre las Cortes de Cádiz. Concretamente el temario, como lo tiene que elaborar el académico José Aparicio Pérez, no lo tiene terminado. Sabemos más o menos lo que son las fechas de esa segunda quincena, pero en función de los conferenciantes puede bailar un día otro.
Pero
de todas maneras, estaré en contacto con usted y le proporcionaré la fecha exacta de las conferencias.
Pues muchas gracias, José Vicente. Es un placer siempre escucharte porque todo lo que dices es fenomenal. Y gracias, como no, a todos vosotros, oyentes, que tanto por 102.5 de la FM o por internet nos estéis escuchando siempre. Sariz Orío, desde el control, y Carmen Lainez, que nos habla, os desean una gran semana. Sé felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.